Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La imagen de las últimas horas en Canarias ha sido sin duda la de miles de personas saliendo a la calle en seis de las ocho islas. En las manifestaciones convocadas por la plataforma Canarias Tiene un Límite y que tienen como objetivo un cambio de modelo turístico. Las marchas, hay que decir, transcurrieron con normalidad, sin grandes incidentes, salvo algún turista increpado en la misma playa de la Troya, en nuestro caso en la isla de Tenerife, salvo en Gran Canaria, donde fuentes policiales también confirmaron a la cadena COPE que hubo un detenido al que se le imputa un delito de atentado contra el agente de la autoridad. Pero como decimos, la estampa en Tenerife de esa marcha que llegó incluso a adentrarse dentro de la concurrida playa de la Troya ha sido una más de las repetidas, tanto en la prensa nacional como en la prensa internacional. En cualquier caso, esta fue sin duda la consigna más repetida. Al término de cada manifestación se leyó un manifiesto en una jornada de claro carácter reivindicativo, tal y como afirmaban varios de esos portavoces en la isla de Tenerife.
Lo que se ve es que cada vez la gente está más harta, que el colapso en la isla es cada vez mayor. Va de la mano con que es que ni siquiera repercute en la gente de aquí, sino todo lo contrario, la isla es cada vez más pobre.
Bueno, pues ahora que el turismo sepa lo que pasa con Canarias, sepa lo que está pasando la población.
Porque la gente, la verdad, la gente, los turistas, debería tener la opción para venir o dice que no, yo no quiero formar parte de esto, de destrucción de una isla.
Hoy es un día de reacciones, de hecho en un ratito va a comparecer el portavoz del Ejecutivo Regional, Alfonso Cabello, después del Consejo de Gobierno que va a tener lugar hoy en Las Palmas de Gran Canaria por ofrecer la postura del Ejecutivo Regional. De momento la primera que nos llega es la del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Su presidente Javier Cabrera dice que solo hubo una manifestación con poquita gente.
Nosotros lo que vimos pues ha sido una concentración con escasa asistencia que no refleja para nada el sentir de la mayoría de la sociedad canaria. La sociedad canaria realmente lucha por solucionar sus problemas sin atentar contra la principal y única industria, la turística, y lo hace trabajando.
Seguiremos, por supuesto, andando de las reacciones a lo ocurrido en el día de ayer. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y hoy desde The Wine Gallery, vaya el gusto por el vino, en el Hotel Mensei, estamos la radio en directa, más que nunca. Este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Abrimos semana este lunes 21 de octubre, repasamos las claves de la actualidad. Ya sabes que desde muy prontito te las estamos contando aquí en COPE Canarias, 6:20, 6:50 con las desconexiones Herrera en COPE y por supuesto a partir de las 7 con Roberto González en Herrera en COPE Canarias y a partir de este momento, a partir de las 10 tomamos el turno las mañanas insulares. Pero vamos a repasar esas claves, repito, hasta ahora con Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Seguimos, Guillermo, con el colapso de los servicios de urgencias en Canarias. Según Katy Darias, coordinadora de la Federación de Salud de Intersindical Canarias, seguimos con datos totalmente usuales debido a que de momento no se están registrando picos de contagios de COVID ni gripe. El tiempo de espera máximo recomendado a los hospitales es de 3 a 4 horas, pero ahora se extiende a unas 12 horas de media. Este problema se debe en gran parte al crecimiento poblacional que ha dejado obsoletas las infraestructuras existentes y ha generado una falta de camas y de personal.
Los tiempos de espera, los tiempos de permanencia en los servicios de urgencia arrojan aquellas imágenes de pasillos ocupados, pacientes en sillones, en sillas, etcétera, etcétera, esperando demoras que, si bien la recomendación es en torno a 3 o 4 horas según determinadas patologías, pues estas pueden llegar a superar las 12 horas.
Cambiando de tema, siguen llegando reacciones tras las manifestaciones del pasado domingo contra el actual modelo turístico. Eugenio Reyes, portavoz de Benmajec, destacó que, según los datos de la plataforma, asistieron 26.000 personas, en contraste con los 6.500 que reporta la delegación del gobierno. Reyes aclaró que la intención no era repetir una movilización masiva como la del pasado 20 de abril. Sin embargo, adelantó que la próxima convocatoria, que podría tener un carácter más multitudinario, se prevé para la primavera.
Significativamente menos, porque el objetivo no hemos hecho una convocatoria general, se ha manejado más en redes, en acciones locales. El objetivo era visualizar los puntos críticos y no para nada reproducir el 20 al 20. Tenemos ahora todo un otoño para ir visualizando acciones puntuales y se prevé después la próxima primavera algún tipo de acto, y ya otra vez vamos a darle otros 6 meses al gobierno para ir localizando puntos diana que entendemos que hay que actuar con prioridad.
¿Y qué piensan los hoteles de todo esto? Miguel Villarroya, CEO de Spring Hoteles, cifró en 250.000 turistas que se encuentran en el archipiélago por día, lo que a su entender son muchos. La culpa de los males del turismo los traslada al alquiler vacacional, ya que las camas hoteleras no han crecido en los últimos años, y una de las posibles soluciones para evitar ese número tan elevado podría pasar por buscar un perfil de turista con mayor poder adquisitivo.
Que es la capacidad que tenemos, ¿no? Metemos 250.000 turistas cada día, que por 365 días, pues son muchos turistas, ¿no? De hecho, esos récords de los que hablamos, Roberto, tiene que ver precisamente con esa generación de capacidad alojativa brutal. Los hoteles prácticamente no han crecido. En Tenerife en particular, ¿vale? En Tenerife en particular hay más capacidad alojativa derivado del alquiler vacacional que de los hoteles, porque estos en los últimos 10 años prácticamente no han crecido. Entonces,
bueno, pues eso es lo que opinaba el CEO de Spring Hoteles, Miguel Villarroya. 10 y 11 minutos, voy a saludar en este punto también a la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, que es Rosa Aira, me está escuchando. Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Guillermo?
¿Cuál es la opinión de la presidenta del Cabildo sobre lo que vimos ayer en Arona y con esa incursión también en medio de la playa de la Troya, concurrida playa que todos conocemos de Playa de las Américas, presidenta?
Bueno, yo creo que a todas luces ha sido una manifestación que ha perdido fuerza comparado, si la comparamos con el 20 de abril, pero yo tengo que celebrar que ha sido una manifestación que se ha llevado a cabo sin que se hayan desarrollado grandes incidentes, excepto algunos episodios muy aislados, que yo creo que no, desde luego no es el espíritu de quienes convocaban. Nosotros creemos que ha sido muy importante todas las actuaciones que hemos impulsado desde el Cabildo, desde la implantación de la ecotasa en el barranco de Masca, y sobre todo, pues cómo hemos liderado las iniciativas para avanzar hacia una actividad turística más sostenible en los territorios insulares. Somos muy conscientes, y de ahí que el presidente Clavijo nos convocó desde el primer momento a esas reuniones, esa convocatoria junto con los presidentes de Cabildo, precisamente para avanzar en que el turismo sea impulsor de otras actividades que también son importantes en nuestro territorio, como es la actividad agraria o agroindustrial. Y en eso estamos trabajando, porque indudablemente no se cambia un modelo turístico de la noche a la mañana. El actual modelo que nos ha traído hasta aquí sacó a Canarias de ser una sociedad rural, empobrecida, donde nuestra gente hace 50 años tenía que emigrar. Pero la pregunta que tenemos que hacernos todos es si el actual modelo es válido para los próximos 50 años. Y yo creo que la respuesta que nos hemos dado todos es que no, y precisamente por eso se han hecho...
La respuesta es que no, Rosa, pero no terminamos de ver acciones concretas. No señalo en este caso ya al Cabildo Insular, sino por parte del Gobierno de Canarias. Es decir, ¿qué se puede hacer en el corto o medio plazo para cambiar ese modelo? Es lo que se pregunta mucha gente, para que haya más riqueza para los canarios.
Yo creo que el Gobierno de Canarias ha sido muy valiente convocando esas mesas de trabajo, 5 mesas donde se ha trabajado en aspectos tan importantes, no solamente como el nuevo modelo turístico, sino el reto demográfico. Tenemos que tener en cuenta que a estas islas han llegado casi 500.000 de personas en los últimos 10 años, y que eso ejerce una presión sobre los servicios públicos, sobre el territorio, sobre la movilidad, sobre el agua, sobre la energía. Y bueno, en esa conferencia de presidentes que vamos a celebrar una nueva en la segunda quincena del próximo mes de noviembre, ya hay un documento donde expertos han podido trabajar junto con las administraciones para poner sobre la mesa la semana pasada. Yo creo que ustedes cubrieron la noticia. Se planteaban 51 medidas concretas precisamente para cambiar el modelo hacia un modelo mucho más sostenible, y que sobre todo los beneficios de las rentas del turismo deriven también hacia los residentes.
Rosa, hay una imagen, esta por lo menos manifestación en la isla de Tenerife, ayer en el sur, nos deja una imagen, yo creo que icónica, que hoy es portada en los medios aquí canarios y que también lo ha sido en los medios británicos, por ejemplo, ¿no? Hay enfado con esta imagen por parte de algunos empresarios del sur de Tenerife, una imagen en la que los manifestantes que ayer entran dentro de la playa, no es que bordeara la playa, no es que entraron dentro de la playa, la versión de los manifestantes es que ellos pidieron educadamente a los turistas que se apartaran del recorrido de la manifestación y que hubo una pareja que no quiso de muy malos modos y bueno, pero ha quedado esa imagen de los manifestantes rodeando a una pareja que estaba tomando el sol. ¿Cree que esa imagen icónica publicada hoy en los medios en Reino Unido puede hacernos daño? ¿Puede mermar, digamos, la llegada de turistas o no?
No, yo no creo que tenga una repercusión. Fue un momento puntual y yo creo que hay que restarle importancia. Es verdad que es una foto llamativa, pero más allá de eso, yo creo que cuando vamos a cualquier lugar y nos convertimos nosotros mismos también en turistas, pues no necesariamente lo que más te apetece vivir un episodio de eso. Pero yo no estaba allí, no sé cómo sucedieron las circunstancias, pero lo que tengo que decir es que la manifestación, en términos generales, se ha desarrollado pacíficamente y con tranquilidad. Y más allá de eso, no creo que tenga una repercusión, honestamente. Repercusiones tienen inestabilidades políticas, inestabilidad en la seguridad, pero no una manifestación que se ha realizado pacíficamente. Yo le restaría importancia más allá que efectivamente pues dejó una foto que hoy ilustra los medios de comunicación.
Veremos realmente, para terminar, Rosa, un reparto más justo de la riqueza, que esta gran riqueza que genera el turismo alguna vez sirva para que los canarios puedan tener un mejor nivel de vida, que es al final el gran objetivo de todo esto. Eso lo veremos, Rosa.
Bueno, yo creo que es en eso en lo que estamos todos trabajando y que prácticamente en el 90% coincidimos con las personas que se manifiestan, ¿no? La importancia de ser conscientes de que nuestro territorio es limitado, que somos un archipiélago, que afortunadamente tenemos espacios naturales protegidos que hay que conservar, que hay que preservar y que desde luego tiene que haber esas rentas de turismo, tienen que redundar en una mejora de la calidad de vida y que esto debe ser así. Yo creo que tenemos que poner en valor que el modelo turístico, el turismo, nos sacó de esta sociedad de ser una sociedad pobre, agraria, rural y que ahora tenemos que producir un cambio para que realmente sea un turismo sostenible, que sea consciente, ecológico y responsable con nuestro territorio que hay que preservar.
Rosa Ávila, presidenta del Cabildo, le agradezco muchísimo que nos haya hecho un huequito en su agenda, que sé que en 10 minutos van a presentar ese sistema S-Aler, junto con el Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias, Rosa, un saludo.
Gracias a ustedes, un saludo.
Hasta luego. 10 y 18 minutos han sido nuestras claves del día, siempre con Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Heiser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en foroheiser.org e inscríbete. Heiser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Rincón de Pancho cumple 10 años. 10 años de encuentros frente a la buena mesa. 10 años de alegrías que queremos seguir compartiendo contigo. El Rincón de Pancho, cocina castellana y canaria en Los Cristianos. Visítanos en calle Valle Menéndez 20 de martes a sábado a partir de la 1:30. Cocina ininterrumpida.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
El fraude laboral nos afecta a todos. Si conoces alguna irregularidad, la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife pone a tu servicio de forma anónima y accesible el buzón de denuncias en su web coe-tenerife.com. Por ti, por nuestra sociedad, denuncia el fraude laboral. Proyecto financiado por el Gobierno de Canarias.
Canglases Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
Llega Halloween a el Multicentro Comercial El Trompo.
Los días 25 y 26 de octubre contaremos con talleres infantiles, actividades y actuaciones. Para más información, consulta nuestras redes sociales y pasa una tarde de terror en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 20 minutos hoy desde primera hora de la mañana aquí en toda la programación regional e insular de COPE Canarias. Estamos intentando hacer un análisis de la situación de la sanidad, del porqué del colapso, del porqué de las listas de espera interminables, de por qué están saturadas las urgencias, de por qué funcionan los hospitales de tercer nivel, cómo funcionan o los centros de salud a los que miles y miles de canarios tienen que acudir regularmente. Hoy con Roberto González, en realidad en COPE Canarias ha estado Cati Darias, es delegada de Intersindical Canaria en el Hospital Universitario de Canarias y ha dado con una de las claves, uno de los principios que colapsa como un efecto dominó, como esos naipes que van cayendo uno detrás de otro, el sistema canario de salud. Y habla de la ocupación, ojo, por parte de pacientes sociosanitarios, pacientes que tienen una alta médica, pero que nadie se ocupa de ellos y que se quedan prácticamente viviendo en los hospitales canarios. Escuchen.
Casi 600 de ellas, unas 400 en la isla de Tenerife y unas 170-200 en la isla de Gran Canaria, están los pacientes o usuarios secuestrados en esas camas de un hospital de tercer nivel, cuando lo que le corresponde a su nivel de cuidado y a su idoneidad en los cuidados es una cama de tipo sociosanitario o un recurso comunitario para que puedan permanecer en su domicilio.
¿Cómo es posible que 600 personas en toda Canarias, 400 en los hospitales tenerifeños, 200 en los hospitales Gran Canarios, que deberían estar en un centro sociosanitario tipo Febles Campo, estén ocupando una cama de ingreso hospitalario? Esta es una de las denuncias que quiere formular un médico. Él trabaja, prefiere que su nombre quede, que no lo comentamos en antena. Yo lo voy a llamar Francisco, que es un nombre ficticio, por dirigirme de alguna forma. Y es médico de uno de los 4 grandes hospitales de tercer nivel del Servicio Canario de Salud. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Esta realidad que acabamos de escuchar en voz de esta representante sindical del Sindicato de Enfermería, en este caso, es una realidad que afecta a su trabajo en el día a día, ¿verdad?
Sí, esto es un problema que viene de hace mucho tiempo. Esto no es una cosa ahora nueva, es un problema que cada año aumenta su frecuencia y cada vez nos vemos más abocados a ver cómo muchos pacientes no se pueden ser dados de alta, y vienen por una patología aguda y no se pueden dar de alta. ¿Por qué? Porque muchas veces viven solos, porque la familia no puede hacerse cargo y al final se quedan a vivir en el hospital. Estamos en una sociedad que cada a medida que aumenta parece que hay mayor esperanza de vida. Eso no significa que tengan mejor calidad. Los pacientes acaban siendo más pluripatológicos y al final pues ingresan por una patología, se compensan las demás y luego estos pacientes pues quedan a cargo, digamos, del sistema porque nadie se quiere hacer cargo de ellos. Luego no tenemos hospitales de media ni larga estancia donde esos pacientes puedan ser privados u otro sitio donde se puedan hacer cargo de patologías menores que muchas veces tienen, que a veces es solo darle el tratamiento o las pastillas. Viven solos, no tienen a nadie que se pueda hacer cargo y al final ocupan una cama de agudo. Eso hace que al final esas camas no pueden ser accesibles por el resto del sistema sanitario, de los pacientes que lo necesitan. Y al final eso crea una bola que va aumentando.
Es como yo decía, un efecto dominó. Quiero decir, al final ese paciente que no puede acceder a esa cama se queda en una camilla tirado en urgencias los días que haga falta. Esa es la realidad, Francisco.
Efectivamente. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que un paciente lleva 90 días, o sea, 3 meses ingresado. Estuvo ingresado a lo mejor pues, por 10 días por su patología y luego pues no hay nadie que se haga cargo de él, vive solo, no tiene a dónde ir y el paciente se queda ingresado. Pues imagínense que esos 90 días, si un paciente ocupa, imaginemos, por cualquier patología, sea médica o quirúrgica, pues 9 días, pues 10 pacientes se podrían beneficiar de esa cama, de ese ingreso que ese paciente está utilizando. Y el resto no lo puede hacer. Por tanto, 10 pacientes dejan de beneficiarse del sistema y no lo pueden hacer. ¿Qué hacen? Se quedan en el servicio de urgencia esperando que hagan una cama, o si no hay, o incluso muchos entran, permanecen y se van de alta estando en el servicio de urgencia.
Esta clave que usted nos está dando también retrasa las listas de espera quirúrgica. Es decir, si por ejemplo, me tengo que operar, pongamos un caso, de la vesícula y tengo cólicos y esas camas están ocupadas, yo voy a tardar mucho más en operarme, lógicamente, que si no estuvieran esas personas.
Obviamente, si esa cama no se libera, no se pueden ingresar pacientes que necesitan una actividad quirúrgica, que a lo mejor una lista de espera, no se pueden ingresar por 4 o 5 días lo que necesiten, porque esa cama está ocupada, por supuesto.
Le voy a hacer una pregunta muy directa, Francisco. ¿Qué le dicen a ustedes los gerentes, en el caso, usted trabaja en uno de esos 4 hospitales de referencia que tenemos en Canarias, ¿qué le dicen a ustedes los gerentes al respecto de este asunto?
Que hay que dar altas. El resto de enfermos hay que darles altas cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque el sistema se colapsa. Hay camas que no pueden ser utilizadas y el resto hay que rotarlas, pues más. Y a veces llegan a rozar un poco la ética, ¿no? Que te obligan a decir, no, venga, dale el alta, pero mira que todavía no está para darle el alta. Bueno, intenta forzarla a ver si se puede ir a casa. Y claro, yo digo, hombre, si pudiéramos liberar todas esas camas que están ocupadas por pacientes que no necesitan estar ingresados, porque muchos de ellos viven aquí simplemente para dar el tratamiento. Pues, oye, los pacientes pueden estar el tiempo que sea necesario y no tener este estrés de dar alta a un paciente límite a veces.
O sea, que me está usted diciendo que los gerentes de los hospitales de referencia presionan a ustedes, a los médicos especialistas, para forzar altas que a lo mejor no están muy claras con tal de dejar camas libres como sea.
Claro, porque el sistema de urgencia está colapsado y necesitamos que se suban el resto de enfermos, que eso está claro, ¿no? Hay que darle una cama, no puede estar el enfermo pues todo su ingreso en el servicio de urgencia, a lo mejor en una camilla. Y eso lo entendemos, pero a veces también, pues bueno, nos obligan a tomar decisiones que creemos que nosotros no queremos, por supuesto.
Decisiones que ustedes no quieren. O sea, la situación desde luego es verdaderamente complicada, Francisco. Hablemos un poco de las urgencias. Quiere decir, ya hemos dado esta clave, que es una de las causas por las que las urgencias podemos entender que están saturadas y vemos esas imágenes de camillas, pero realmente hay hospitales y hospitales, evidentemente. Digo, los hospitales en Gran Canaria están un poquito mejor que los de Tenerife, y en Tenerife está un poquito mejor la Candelaria, o menos mal la Candelaria, vamos a decir, porque mejor bien no están, que el Hospital Universitario de Canarias. Pero, ¿cuál es el otro gran problema de la urgencia? ¿Falta recursos humanos? ¿Hay profesionales que huyen del servicio de urgencias por el desgaste que supone?
El sistema de urgencias depende, obviamente, de cada gerencia, cómo lo maneje, pero el sistema de urgencias es un sistema pues de alto nivel de estrés. Llegan enfermos muy agudos, con patologías muy urgentes, con situaciones límites, donde está la vida del paciente está en juego, y hay que tomar decisiones pues rápidas y directas y efectivas. Obviamente no todo el mundo está preparado y eso supone un nivel de estrés muy alto. ¿Qué pasa? No todo el mundo es capaz de sobrellevar esa situación. Y luego, si tienes que hacer turnos porque un compañero no está, o un compañero está de vacaciones, o un compañero está enfermo, o no tienes todo, digamos, todos los compañeros necesarios, o toda una plantilla necesaria para hacer cargo a todas las urgencias que te llegan, eso lleva a tener un nivel alto de estrés. No demasiados compañeros les gusta tener esa situación constantemente. Y no es un buen plato, digamos, en el que lidiar día a día. También es un sitio donde mucha gente obviamente no quiere trabajar por esa carga y ese nivel de estrés al que se somete las situaciones de los pacientes, por supuesto.
Claro, y a la cortelera también tenemos que tener la inestabilidad laboral que hay de muchos de los profesionales del Servicio Canario de Salud.
Por supuesto, al principio, pues bueno, como todo, cuando uno entra en el sistema, pues a veces pues los contratos son de meses, a veces son de si tienes suerte, a lo mejor de un año, y luego pues depende, siempre estás en el hilo a ver si te van a renovar, te renuevan, si sí, si no, o encuentras algo mejor en otro lado. Pues claro, eso al final pues te pasa factura. Y pasa factura al sistema, por supuesto.
Ya. Bueno, me he quedado con ese titular de la actuación un poco de los gerentes. A ver, que también por otra parte la entiendo, quiero decir, porque claro, si tú Ojo, y pongo un caso particular. Hace dos semanas entrevistamos en este programa al gerente del Hospital Universitario de Canarias, Adasa Coya, que es el blanco de todas las iras aquí, por lo menos en Tenerife, y nos decía que había logrado reducir en 20 personas, creo recordar, no quiero equivocarme la cifra, pero unas 20 personas ese número de pacientes sociosanitarios, y yo lo ponía como un ejemplo de gestión. Pero claro, si tenemos esa cifra, es que yo cuando hemos actualizado la cifra esta mañana de 600, es que me parece una barbaridad. O sea, me parece una realmente barbaridad. Francisco, le agradezco mucho su testimonio y la valentía por contarlo aquí en la cadena COPE. Gracias, de verdad, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Venga, muy buen
día. Luego. Bueno, pues esa es la situación, amigos. Los gerentes de los hospitales presionando a los médicos. Francisco me ha pedido, por favor, que yo, por supuesto, respeto los de récord, que no diga el área en el que trabaja, pero trabaja en un área, en fin, que hay que tener mucho cuidado con todo este asunto. Francisco nos ha confirmado que hay gerentes de hospitales de tercer nivel en Canarias que están presionando para dar altas en casos que no están, o para forzar altas en casos que todavía no están debidamente en esa situación. Me parece bastante sintomático de lo que está ocurriendo ahora mismo, repito, en el Servicio Canario de Salud. 10 y 31 minutos ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Geyser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en forogeyser.org e inscríbete. Geyser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
En Roots sabemos que tus plantas se merecen una decoración a la altura. Ven a conocer nuestra nueva colección otoño-invierno en decoración y mobiliario seleccionado y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, tu centro de jardinería, Guamasa, salida 14.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Sí, señor, el turismo es algo muy estimulante, muy emocionante, pero tiene que dejar más rendimiento aquí a los canarios y en esta tierra. Ese es por lo menos el objetivo de esas manifestaciones que tuvieron lugar ayer. Volvemos sobre este asunto porque Brian Estupiñán, Brian, buenos días de nuevo.
Hola de nuevo.
ha salido a la calle a preguntar a la gente qué opina después de lo de ayer, ¿no?
Sí, principalmente pues les enseñamos una foto que se ha hecho viral también en los tabloides británicos, en la que se podía ver a dos turistas cogiendo el sol en la playa y rodeados de manifestantes, ¿no? Les preguntamos a estas personas aquí en Santa Cruz de Tenerife acerca de si ellos hubieran realizado la manifestación de manera totalmente distinta para no molestar a los turistas, o si por el contrario estaban de acuerdo en ese tipo de reivindicación. Los escuchamos.
Creo que es mejor acudir a las personas que tienen algo que ver y no el turista en sí, sino a los que hacen que esto pues tenga la repercusión que tiene, ¿no?
No, a mí me parece eso algo fuerte, porque nosotros dependemos de los turistas y eso está muy feo, el hacer eso a los señores que están descansando allí. No me pareció nada bien, lo tenían que haber hecho de otra manera.
Pues me parece horrible, porque encima que vienen aquí a gastarse el dinero aquí, vienen esta gente, tendrían que ir a donde están los políticos a hacerlo mejor.
Sí, sí estoy de acuerdo. No me gustaría como turista, pero para manifestarse hay que hacer que la gente te vea y te oiga, ¿no? Entonces, me parece bien.
En líneas generales no ha gustado esta actuación, pero digamos que también hay quienes piensan que si no lo hacen de esta manera no se les va a escuchar.
Insisto que la versión que nos ofrecen desde los colectivos ecologistas convocantes de la manifestación es que ellos entraron en la playa. Repito, según siempre la versión de estos colectivos, pidieron por favor y educadamente a los turistas que estaban en ese trayecto que iban a hacer desde la playa que se apartaran un poquito para ellos pasar. Esta pareja de turistas, al parecer, pues no quiso y nos hablan de que también lo hicieron en tono, en fin, un tanto imperativo. Y bueno, pues al final los bordearon y quedó esa foto que ha sido icónica y que, como decía, pues ha sido publicada ya pues en tabloides británicos como el Daily Mail o el The Sun, ¿no?, que todos conocemos. Bueno, ¿y qué opinan de todo esto desde Asotel, desde la patronal hotelera de nuestra provincia? Voy a preguntárselo a su gerente, que es Juan Pablo González. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
En general, ¿qué reflexión hacen de lo ocurrido ayer y de esta foto icónica que ha quedado con los manifestantes rodeando a esta pareja de turistas, Juan Pablo?
Bueno, lo primero, parece que la manifestación en general discurrió por el recorrido que estaba autorizado y de una forma más o menos pacífica, salvo ese pequeño incidente que así lo ha relatado usted y que quedó recogido en esa instantánea, ¿no? Al final, si uno aplica una norma sencilla de vida, ¿no?, que no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, ¿no? Yo me imagino que esas personas que se manifestaron ayer, algunas de ellas habrán hecho turismo en su vida, en alguna vez en su vida, ¿no? Entonces, bueno, si estás en un lugar, le hace Turquía, ¿no?, pues por uno lejano, y sí, te aparecen unas personas que no conoces, hablando de un idioma que no conoces, increpando, gritando, que no sabes si es a ti o en general, pues me imagino que no es una situación cómoda, si lo extensa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es injustificable y desde luego no es defendible, y yo creo que ahí se pierde fuerza o parte de la fuerza que puedan tener esas reivindicaciones, justas o no, pero que desde luego podemos estar de acuerdo en el fondo, pero no en la forma, ¿no?
Pero la pregunta es muy directa, Juan Pablo. ¿Una foto así, publicada en los medios digitales británicos, realmente puede tener un impacto a la hora de reservas en puestas de nuestra temporada alta?
Puede tener un impacto porque, como digamos, la interpretación de esa foto es libre, ¿no? Cada uno la recibe pues en función de si tú eres turista o tienes previsto ir a Tenerife, la verás diferente que si eres manifestante y estás en Tenerife, ¿no? Por lo tanto, si tú vas y dices, hombre, ¿qué pasa aquí, no? Como que yo voy a estar en la playa y se me aparecen unos señores ahí detrás con unas pancartas gritando o gritándome, tampoco lo tienes muy claro a quién, pues me parece que eso, desde luego, lo que no hace es ayudar, eso no genera, un apoyo al turismo. Y como hemos dicho, y a veces ya casi nos repetimos más que el ajo, con perdón de la expresión, sí, que nosotros no estamos a favor de seguir creciendo numéricamente en turismo, pero es que el problema, si no analizamos...
Sí, pero los datos dicen que cada vez vienen más turistas, quiero decir, o sea...
Sí, pero si me dejas...
Ustedes no dicen eso, los políticos dicen también que no quieren más turistas, sino más gasto en destino, pero los datos están ahí y las cifras dicen que año a año seguimos creciendo, sí, el número de turistas.
Lo que ocurre es que en el año 2013 se quedaban en vivienda vacacional un 8% de los turistas y ya se quedan un 24%. Y sin embargo, el número de hoteles y de apartamentos, el número de plazas en Canarias no ha aumentado. Entonces, al final lo que está pasando aquí y lo que está en el fondo de este debate es que se ha producido una mezcla de los usos del suelo. Cuando históricamente el suelo residencial estaba separado del suelo turístico, no había mayores problemas. Incluso, viniendo un número parecido, en el año 2017 recibimos 16 millones de turistas, exactamente los mismos que en el año 2023. Sin embargo, en el año 2017 no había esa contestación social. ¿Por qué? Porque no tenemos una serie de problemas sociales acuciados por la irrupción de un fenómeno nuevo, que es la vivienda vacacional. Se ha retirado vivienda del mercado, ha seguido aumentando la población, que es otro de los elementos fundamentales. Por lo tanto, hay una serie de variables que hay que analizar y que, digamos, ir a resolverlas, más que decir que, bueno, que no vengan más turistas, porque eso, ¿cómo se hace? Pues se hará, digamos, reconfigurando la oferta, ¿no?
Ustedes siempre han insistido en que la primera arma es la negociación colectiva, que ustedes han subido sueldos, etcétera. Claro, la pregunta es, ¿hay que subir más los sueldos o hay que lograr que el precio de la vivienda baje? Que yo me imagino que el argumento de ustedes va por ahí. En definitiva, la conclusión o la pregunta final sería, bueno, ¿qué tenemos que hacer entre todos para que al final se genere más riqueza para el pueblo canario en general con esta industria turística, si tanto vivimos el turismo?
A ver, vamos a explicar rápidamente unos términos, ¿no? El término riqueza en economía es un término hoy en día ambiguo, ¿no? ¿Qué se entiende por riqueza? Porque el turismo o cualquier actividad económica tiene dos formas de repartir riqueza, como se suele decir. Por una parte, vía salario, y por otra parte, pago de impuestos. O sea, son las dos formas. Si alguien está pensando otra, que sería participar en los beneficios, eso, desde luego, no está en una economía de base capitalista, no funciona. Eso se llama comunismo y sabemos, y la historia ha demostrado de económica que
correcto,
no funciona, ¿no?
Ahí estamos de acuerdo, sí.
Ahí pues entonces tenemos que, efectivamente, los salarios siempre tendrán que subir más, ¿vale? Y eso forma parte de las negociaciones colectivas y ojalá pudieran subir más los salarios en una mesa, como y yo he estado, llevo desde el año 2010 negociando el convenio colectivo de esta provincia de hostelería, es el fruto de la negociación entre la parte empresarial y la sindical. Luego cada parte hace su trabajo y me consta que lo hace bien. Ojalá podamos subir más los salarios, eso es un deseo, también lo digo como trabajador, a nadie le amarga un dulce, como suele decirse. Pero ojo, lo que no se puede decir, bueno, como la vivienda ha subido un 20%, la solución es subir un 20% a los salarios. Eso no funciona así en una economía. Lo que habrá que hacer es tomar medidas para que, primero, el precio de la vivienda no siga incrementando, si puede ser bajar, eso significa o construir más vivienda, que no se construye de la noche a la mañana, o generar incentivos para que parte de la vivienda que se ha ido a la vivienda turística vuelva al mercado residencial. Esas son medidas de sentido común y que, desde luego, no le corresponde tomar a la patronal hotelera. Le corresponde tomar al gobierno de turno, que para eso está, ¿no? Nosotros tenemos que seguir.
Juan Pablo, con una normativa restrictiva del alquiler vacacional que está al caer, por cierto, llega esa nueva ley, de esa nueva normativa del gobierno de Canarias, que sea como se prevé que va a ser esta normativa restrictiva, repito, con el alquiler vacacional, ¿es poner las bases para empezar a solucionar el problema?
Es poner las bases, pero tienen que pasar más cosas, porque desde luego a mí, lo que si yo fuera titular de una vivienda que tuviera ahora mismo en vacacional, que no lo soy, me pueden decir que no la puedo poner en el mercado turístico, pero lo que no me pueden obligar es a ponerla en el mercado residencial si la ley no me garantiza que voy a cobrar la renta, que no se me va a quedar dentro e inquilino sin pagarme o que me la van a destrozar. Entonces, lo que hay que hacer es no solo regular la vivienda vacacional desde el ámbito urbanístico, que es lo que pretende la nueva ley que va a sacar el gobierno, sino también atacar el desastre que generó la reforma de la ley de arrendamientos urbanos el año pasado, generando una sobreprotección para el inquilino frente al propietario. Por eso muchos propietarios han dicho, ante la duda, o me voy al vacacional o la dejo cerrada, si me lo puedo permitir. Por lo tanto, como siempre decimos en economía, una consecuencia es fruto de muchas causas, no de una sola. Y por tanto, señalar lo vacacional solo me parece injusto.
Muy bien. Juan Pablo González, gerente de Ocetel, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, de verdad, un saludo.
Gracias a ustedes, muy buenos días.
Hasta luego. Chao. Bueno, hay un montón de mensajes por aquí, leo por aquí, dice un oyente. Nada, Guillermo, que el turismo de guiris pasa de todo este esperpento de idealistas ecológicos verdes. El turismo viene a Canarias porque es un destino cercano y barato. El resto les importa una higa, dice por aquí este oyente. Otro mensaje que dice, buenos días, Guillermo y compañía. Escuchando a la presidenta del Cabildo, Rosa Ávila, es como escuchar a Alicia en el País de las Maravillas. Se moja menos que el bañador de King Kong, dice por aquí este oyente. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo. Como nos carguemos el turismo, vamos a comer plátanos y tomates. Esta gente no piensa en las repercusiones. Todos al paro. Así ganamos todos, dice por aquí. Otro oyente que nos dice, buenos días, Guillermo, lamentable lo que ocurrió ayer. Pues yo sí creo que esta imagen puede perjudicarnos. Si tú estuvieras en Inglaterra y vieras esa foto, ¿vendrías a Canarias? Hazte esa pregunta, nos dice por aquí este oyente. Tenemos una nota de voz, compañeros, también, que no sé si podemos escuchar, de nuestro amigo Gavino.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Venga. Buenos días, Guillermo. Vamos, yo me río porque esto es para reírse. Ayer fue la famosa manifestación, ¿no? Que decían que era por todo, o sea, por todo y por nada, porque al final yo me imaginé y vi que era por el turismo, no por otra cosa. Van con un disfraz y es para el turismo. Feísimo, feísimo, rodear a los turistas y protestando. Eso es feísimo. Pero todavía es peor gente que estaba en la manifestación que tiene empresas que viven del turismo. Guillermo, por favor, explícamelo, porque a lo mejor quizás yo me haya levantado mal de la cabeza y... Aunque yo tampoco estoy muy bien, pero... Explícamelo, por favor, Guillermo. Venga, Guillermo, bueno, buen día.
Gracias, amigo. Bueno, cada uno... hay libertad de manifestación y cada uno se manifiesta por lo que considera conveniente, evidentemente. Hemos hablado con muchos... El otro día estuvimos en Arona, justamente haciendo el programa el viernes, y hemos hablado con muchos pequeños empresarios que nos dicen que, oye, que para ellos es importantísimo que venga gente. No estamos hablando de grandes empresarios que facturen miles de millones, ¿no? Estamos hablando de pequeños empresarios que tienen un pequeño negocio y que, evidentemente, pues es fundamental que siga viniendo gente a Tenerife. Bueno, 10:44, de esto y demás cosas vamos a hablar en nuestro tiempo análisis a vuelta de una pausita publicitaria. Venga.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las cenas ciegas de Sinestesia Gastro Club. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus cenas ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastro Club.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Llega Halloween a El Multicentro Comercial El Trompo. Los días 25 y 26 de octubre contaremos con talleres infantiles, actividades y actuaciones. Para más información, consulta nuestras redes sociales y pasa una tarde de terror en El Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, este Tiempo de Análisis, creo que tenemos mucho que hablar de estas manifestaciones con dos compañeros periodistas, Nacho Martín. Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y también a José Antonio Felipe. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay?
José Antonio, que ya saben que es responsable, máximo responsable de la web, de la edición digital de Reviso, y quiero felicitarlo personalmente por esos magníficos resultados, José Antonio Felipe, ¿eh?
Muchas gracias, te lo agradezco mucho.
Bueno. Bueno, ¿qué resaca les deja que todo lo que han visto, lo que han escuchado, Nacho, esa incursión en la playa de la Troya ayer, que así, una primera introducción de lo que, en general, de lo que las sensaciones que le ha dejado cada uno el día de ayer? Nacho, venga.
A ver, yo creo que la imagen, a ver, a mí personalmente la imagen no me agrada, no me desagrado, porque creo que esa persona al final tampoco tienen la culpa de lo que esté ocurriendo aquí o de la mala gestión que se esté produciendo en Canarias. Pero yo creo que hay que mirar más allá de lo que es esa imagen. Es decir, yo creo que en Canarias tenemos un grave problema social que se concreta en cuestiones que hemos hablado tantas veces, como el de la vivienda, la movilidad, las carreteras. El de la vivienda yo creo que es el principal problema social y político que hay en Canarias y que habrá en los próximos años. Y yo creo que ese malestar social no se puede obviar, no se puede mirar para otro lado, como se hizo desde la anterior manifestación, donde yo creo que lo que hicieron los responsables políticos fue esperar que pasara lo que ha pasado en esta, que se ha desinflado y que ha dado imágenes negativas, ¿no? Yo creo que existe un malestar social y yo creo que más allá de estas imágenes negativas, que yo comparto y además creo que son negativas, creo que hay que buscar soluciones a problemas reales que están ahí.
José Antonio.
Sí, bueno, es verdad. A ver, yo estoy de acuerdo A ver, es complicado, más complicado de lo que parece, es más complicado de lo que parece, yo creo. Yo estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Con buena parte de Nacho, bueno, con la segunda parte total, porque al final es una situación que además se repite, que va más y que estamos preparando a una generación que decimos que es la más preparada de la historia, a la que le estamos diciendo que no tiene futuro. Yo creo que no entendemos el calado psicológico que supone eso para los más jóvenes. Ahora, no podemos pretender que haya protestas sin molestar a nadie. Queremos la huelga cuando nosotros nos vayamos de vacaciones. Queremos llegar a soluciones a problemas delicados sin manifestarnos. La foto, que me parecen fotones, todos los que se han sacado y que los compañeros fotoperiodistas estaban en el momento indicado, haciéndolo muy bien además, que hicieron muy bien su trabajo, no refleja para mí nada más allá de una situación que es puntual y que además yo creo que no hay que sacar excesivamente de contexto. Básicamente lo que estamos hablando es que nos estamos...
O sea, ¿tú crees que esa foto era un mal necesario, José Antonio, por lo que yo te entiendo, o no?
Totalmente. Yo creo que... Sí. O sea, yo no tengo ningún problema. Yo creo que si te manifiestas, tienes que, entre comillas, molestar, quiero decir. O sea, no nos vamos a ir a manifestar... ya te digo, un ejemplo claro. Cada vez que hay una huelga en el aeropuerto, que tengo derecho a... Sí. Y usted tiene derecho a coger su vuelo y el otro a manifestarse. Y lo hará donde más moleste. Pues precisamente yo creo que si te estás manifestando por un modelo turístico negativo, tú tienes que generar un impacto, pero que eso es normal en una manifestación. Si no, no te manifiestes. Si no, te vas lejos donde nadie te ve y te pones a dar vueltita.
A una costa de que esa foto hoy en el Daily Mail o en The Sun cueste que dejen de venir unos cuantos miles de británicos, por ejemplo.
Sí, claro, por supuesto. O sea, que Daily Mail, The Sun y todos estos publican lo que les dé la gana. Publican más barbaridades y publican cosas bastante negativas a veces de Tenerife. Y lo que muchos de sus ciudadanos hacen en Tenerife, en Gran Canaria y en muchas islas de Canarias, sería o debería ser más portada en esos periódicos que esa foto. Pero es que nosotros lo queremos todo. Es un poco la situación de lo de Schrödinger, ¿no? De decir... nos quejamos de que hay turismo malo, vale, perfecto, estamos todos de acuerdo que viene un turismo malo, pero luego nos manifestamos contra ese modelo turístico de decir, oye, esto no puede ser un todo vale, también nos parece mal. Entonces, ¿qué queremos?
O queremos bueno, y que, queremos y que los hoteleros descarguen toda la responsabilidad sobre el alquiler vacacional, porque ese es un poco el argumento que llega desde la patronal hotelera, es decir, no, mire, la culpa no es de nosotros, aquí el que está trayendo muchísimos miles de turistas al alquiler vacacional y hay que acabar con el alquiler vacacional o restringirlo, es decir. ¿A ustedes qué les parece ese argumento, Nacho?
Pero es que eso es de cajón. O sea, es que eso es de cajón. O sea, yo creo que llevamos hablando del tema muchos años y yo creo que todos lo tenemos claro. O sea, a mí me molesta, pero me molesta muchísimo cuando alguien intenta ahora derivar la cuestión y alejarla del alquiler vacacional. Porque tiene un coste político, pues porque hay políticos que tienen propiedades y que son rentistas, esto es así, porque hay muchos intereses económicos y porque hay mucha gente que a lo largo de los años ha invertido sus ahorros en pequeñas propiedades y las han dedicado al alquiler vacacional. Entonces, hay intereses políticos en no molestar a quien ha invertido sus ahorros en ese alquiler vacacional. Pero yo creo que hay que ser en esta cuestión... Sí. Bueno, yo creo que en esta cuestión hay que ser valiente y hay que diferenciar los grandes tenedores de los pequeños tenedores y yo creo que es un problema que hay que afrontar y creo que sí, que la responsabilidad principal es de un tipo de vivienda que no está pensada para el turismo, los hoteles están pensados para el turismo y retirar del mercado vivienda residencial para dedicarla al alquiler perjudica
con lo cual,
a la sociedad.
Si hubiera vivienda, la polémica sería mucho menos, que si nos centraríamos en la sostenibilidad,
claro,
el mantenimiento del ecosistema y tal, pero
o sea, hay
al
una
final,
mayor
el tema vivienda es el tema clave aquí, ¿o no?
Para mí es uno de los temas claves, no creo que sea el único, porque hay otro.
Que había turismo de poca calidad también cuando había vivienda vacacional. Y los hoteleros se empezaron a traer a unos precios tirados para un todo incluido con turistas que no eran de la mejor calidad también. Lo que pasa es que los hoteleros, yo entiendo que quieren mirar para otro lado. El problema de la vivienda vacacional es que azota varias cosas. Hay un turismo absolutamente masificado, no hay vivienda para la gente que quiere vivir en las islas. Claro que es un problema amplísimo y grave, pero yo creo que los hoteles lo miran por otro lado, pero ellos cuando ponen de moda el todo incluido, acuérdate que también hubo este debate hace mil años yo lo vi en la biblioteca, no lo viví, en la que incluso los comerciantes de la zona turística decían, claro, es que no salen del hotel. Entonces los comerciantes le tiraban a los hoteleros. Nadie va a estar contento nunca al 100%. Pero lo que está claro es que un modelo absolutamente masificado, yo creo que además es una cosa global, porque además todos los que estamos hablando ahora que viajamos y que nos gusta viajar, y eso sí es verdad, el turista siempre es el otro. O sea, nosotros siempre lo hacemos todo súper bien cuando viajamos a no sé dónde. Entonces, claro, es un problema tan global que nos afecta también seguramente a nosotros. E insisto, seguro que tú me preguntas a mí y te diré, no, yo estuve en París el verano pasado, me saqué mi foto en la Torre Eiffel y fui...
Y acabaste hasta las narices, claro.
Sí, pero...
Es como si tú me dices a mí ahora, ¿tú irías a Venecia? Yo a Venecia no iría. Yo con lo que escucho y lo de Venecia... Pues...
Nada, vete. Vale la pena, me canso. Lo que pasa es que sí, aquí hay un parque temático, pero que los turistas siempre son los otros, ¿no? Es como, me quejo de la cola de la TF5 dentro de un coche en la TF5, ¿no? Porque yo tengo que llevar mi coche sí o sí y no puedo coger transporte público, por poner un ejemplo, que nadie se enfade. Pero es verdad que los turistas siempre son los otros. Entonces, es un tema tan global que yo creo que nos afecta a todos nosotros. Yo sé de gente, yo sé de gente que no se puede permitir una casa y que una vivienda y se queja del alquiler vacacional, pero cuando viaja se queda en un sitio de alquiler vacacional por una cuestión de renta, le sale más barato y no tienen posibilidad. Claro. Es súper paradójico.
Pues Antonio, yo conozco gente que fue a la manifestación, por lo menos a la anterior, y tiene vivienda en alquiler vacacional, en propiedad. Es decir, tampoco, evidentemente, claro, yo tampoco lo comparto.
Yo creo que muy interesante, Nacho. Si separemos a los grandes tenedores, a los que están haciendo negocio con todo esto, de a lo mejor esa familia que tiene esa segunda vivienda, que a lo mejor la pueden adquirir vacacional también. Quiero decir, que creo que es una clave muy importante aquí en Canarias, francamente.
Yo creo que hay una cosa aquí que es una cuestión. Uno no puede querer residir en el centro de Playa de las Américas por 500 euros al mes, pero uno puede querer vivir en San Isidro por 500 euros al mes. Claro. Entonces, lo que no puede ser es que te vayas a San Isidro, por ejemplo.
Lo que me dijo el alcalde de Arico el otro día entrevistamos al alcalde de Arico y nos dijo, perdón, al alcalde de Arico, no, de Fania, perdona, que estaba creciendo la población porque hay gente que trabaja en Adeje o en Arona, en el sector turístico, que es que ya no puede ni pagar ni en San Isidro, ni en Granadilla, ni más cerca, o sea, que se están yendo a Fania. Han tenido un aumento significativo de población. Fania, que es uno de los ejemplos de siempre, un poco de medianías, despobladas y tal, ¿no? Pues están yendo a Fania. Porque es que ya ni siquiera en Granadilla, ni en el Fraile, ni San Isidro, nada. O sea, aquella zona está atestada completamente.
Pues eso no, yo creo que ese modelo no es sostenible. O sea, yo creo que ese modelo, socialmente, por mucho que subas el salario mínimo interprofesional, si el alquilar un piso te supone 700 euros, es que no vives, no puedes vivir. O sea, quiero decir, te condena a estar en riesgo de pobreza, de exclusión social, pero es que es así constantemente. Y más si te dedicas al sector de la hostelería o al sector servicios en general, que es lo que vive el sur de Tenerife, por ejemplo.
¿Se pueden subir los sueldos más? Que es lo que yo le preguntaba ahora al gerente de Azotel. Porque ellos dicen que la negociación colectiva están subiendo y que tal, y que por ahí no se les puede atacar. ¿Se pueden subir los sueldos más?
Pero ¿Y seguir
siendo igual de rentables o no?
Suben los alquileres. Yo creo que el problema está en atajar el precio de los alquileres, porque si mañana se sube el salario mínimo interprofesional van a seguir subiendo los alquileres.
Sí, pero es que yo creo que los alquileres van a subir de todas formas, José Antonio. O sea, lo de los alquileres ha entrado una espiral que...
Total.
Caramba, mira que yo diga esto, pero a lo mejor hay que intervenir un poquito al mercado, que yo siempre he sido contrario a todo
pero
eso.
Pero en este caso haría
una excepción desde mi posicionamiento ideológico, quiero decir, creo que hay que tomar alguna medida, si no podemos, o sea, la inflación de los alquileres es brutal. O sea, es brutal.
Pero es que estas cuestiones que son sistémicas y que tal, que es verdad que la han arbolado siempre en la izquierda. Esto es una cuestión que nos tiene que llegar ya a un país como España. Es que los Países Bajos, los sectores nacionalizados o los sectores estratégicos públicos son algo normal. Es que en algunos estados de Estados Unidos hay sectores estratégicos en manos públicas. Bueno, lo que ahí es público tampoco es muy fuerte. Pero aquí se ve como una cuestión marxista. Y eso, hasta que no lo entendamos, nos va a ir muy mal.
O un poco marxista es, Antonio,
de verdad que no, o sea, hay sectores estratégicos que tienes que tener una intervención pública, es que lo ha dicho el Banco de España, no lo digo yo, no los veo yo a ellos muy comunistas, pero o es así, o nada, o esto va a ser un sale si quien pueda. Y ahí vamos a tener las de perder.
Ese es el problema.
Claro, claro. Y ahí vamos a tener las de perder porque tampoco queremos, porque los empresarios no quieren que suba el salario, porque el pobre empresario que está ahí, que pone su dinero...
Es que esto va a llegar un momento en que va a estallar socialmente. O sea, es que es imposible.
Claro, entonces diremos que claro, que dónde viene...
O sea, no podemos tener a gente de casi 30 y tantos años viviendo en casa de sus padres porque les es imposible buscar una vivienda. Es que no entra en sociedad alguna esto. Pero bueno,
en un coche, al lado del trabajo.
Claro, efectivamente. Bueno, aquí tenemos que dejarlo por hoy, José Antonio. Nacho, gracias a los dos, ¿eh? Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Hasta luego. Un buen día.
Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Bueno, vamos a llegar a las 11 de la mañana. Les adelanto que en la segunda hora vamos a hablar mucho de vinos, ¿eh? Estamos hoy en Hotel Mensei, como les comentaba, en The Wine Gallery. Vaya el gusto por el vino con el amigo Toño Armas, con un esfuerzo importante con la Florina Nata, con lo más granado del vino, del sector de vino a nivel nacional, aquí. Vamos a estar con Javier Moro, propietario y presidente de Bodegas Emilio Moro, ya a vuelta de